A veces a mí me ocurre que como a las 12 de la mañana, de repente ocurre algo extraño que me hace como despertar. Y digo, pero bueno, ¿qué hago yo aquí? Me habré duchado esta mañana, me habré vestido, habré venido hasta el trabajo. Hacemos las cosas con un bajo nivel de conciencia, con un bajo nivel de atención, y eso nos permite hacer muchas cosas a la vez. Sin embargo, hay determinados momentos en que es necesario prestar especial atención a algo que es importante, urgente, que llama nuestra atención, nos exige nuestra máxima capacidad de procesar qué es lo que está pasando.
Enrique García Fernández Abascal, que es catedrático de Psicología de la Emoción y profesor en la Facultad de Psicología de la UNED, quiere hoy llamarnos la atención sobre precisamente eso, la atención.
Muy bien, muy buenas tardes. Tenemos un programa dedicado hoy al tema de la atención. Es un tema que encaja dentro de todo lo que son los procesos psicológicos y en este caso especialmente referido a la asignatura de procesos psicológicos básicos de psicopedagogía, de acceso a la carrera segundo ciclo de psicopedagogía. El tema de la atención es uno de esos procesos importantes que abren un poco el fuego en los procesos que debe uno estudiar, porque todo el procesamiento de la información, todo lo que nos llega de nuestro mundo exterior empieza precisamente por ese prestar la atención. Posiblemente esta mañana, según iba usted al trabajo, pues se haya encontrado con muchas gentes y no se acuerde de casi nadie de que haya visto. Mucha gente como si no lo hubiera visto, como si no hubiera asistido. Simplemente no le ha prestado atención, no la ha procesado, no ha podido memorizarlo y no recuerda qué es lo que hay. Ese proceso de selección de información, de decisión, qué cosas son importantes o no, en qué momento hay una alarma y estamos durmiendo plácidamente, quizá con una obra al lado, con mucho ruido, que no oímos ni prestamos atención, y sin embargo alguien grita fuego y entendemos, procesamos, analizamos y nos despertamos súbitamente y saltamos de la cama. A todos esos procesos, de alguna manera, es a lo que se refiere ese proceso de atención, de una forma un poco general, un poco vaga, para entender de qué es lo que vamos a hablar esta tarde.
Y para ello a Enrique García Fernández Abascal le acompañan esta tarde en Psicología Hoy otros dos profesores del Departamento de Psicología Básica 2 y especialistas en el estudio de la atención. Raúl Cabestrero, profesor de Psicología General 2, y Javier Domínguez, profesor de Procesos Psicológicos Básicos.
Buenas tardes. Realmente lo que ha dicho el profesor Abascal es cierto, es decir, la atención funciona como un mecanismo de selección de información y quizá esa sea la función que más habitualmente reconocemos en ella. Pero también existen otras funciones atencionales, otras modalidades atencionales. Por ejemplo, la atención se entiende como un mecanismo que tiene una capacidad limitada. Difícilmente podemos atender a dos fuentes de información a la vez. Lo cierto es que sí que lo podemos hacer. Por ejemplo, podemos atender a un programa radiofónico como este al tiempo que, por ejemplo, estamos leyendo las noticias del periódico. Si realmente los mensajes que estamos recibiendo son sencillos, no vamos a encontrar mayor dificultad, pero habitualmente en la realización de tareas complicadas, de tareas complejas, la atención no se puede dividir. Lo que hacemos es emplear, en todo caso, una estrategia que es dirigir nuestro foco atencional alternativamente hacia una u otra fuente de información. Y de esa forma obtenemos pequeños retazos de información de una y otra. En cualquier caso, como decía antes, la atención no puede dividirse.
Sí, no sé si me estoy interrumpiendo un poco, profesor Domínguez, pero parece que algunos estudios intentan indicarnos que efectivamente podemos prestar atención hasta quizás hasta seis cosas a la vez, siempre que no requieran una excesiva atención, ¿no? Ese ejemplo que ponía, podemos ir conduciendo el coche, escuchando a lo mejor este programa de la radio, hablando con un amigo de una cosa muy interesante, hasta que de repente algo hace que no prestemos atención ni a lo que se dice en la radio, ni a lo que es el amigo, incluso incluso a veces ni a la conducción del coche, yo qué sé, entra una avispa por la ventana y llama, requiere toda nuestra atención para evitar que nos clave su aguijón, y entonces todo eso se bloquea. No sé si era un poco la idea de que hay unos niveles de intensidad en la atención, y que contra más intensidad, pues menos cosas podemos prestar atención, y contra más baja sea la atención o la intensidad con que tenemos que hacer las cosas, podemos atender a más cosas al mismo tiempo. No sé si al mismo tiempo el oyente que está oyendo esto, pues tiene información de cómo tiene el dedo gordo del pie derecho, o cómo le está apretando el cinturón o el cuello de la camisa, y al mismo tiempo está prestando atención, a no ser que le duela mucho el dedo gordo del pie derecho, y entonces no presta atención ni a la radio ni a ninguna cosa.
Claro, es cierto, cualquier oyente pues puede pensar, esto que me están diciendo no es completamente cierto. De hecho, yo, pues como dice el profesor Abascal, puedo estar conduciendo el coche y a la vez conduciendo el coche de una forma fiable y segura, y a la vez puedo estar hablando, manteniendo una conversación coherente con mi acompañante o mis acompañantes. Lo cierto es que ahí está interviniendo otro factor, y es que estamos realizando dos tareas complejas, pero una de ellas está muy automatizada. La conducción del coche es un tipo de conducta, un tipo de comportamiento, una habilidad que realmente está muy bien establecida y que requiere muy poco gasto atencional. De manera que los procesos atencionales quedan libres para implicarse en la conversación con él o los compañeros de viaje.
Sí, entonces, ¿qué es lo que tenemos al final? Porque parece que la psicología no se pone muy de acuerdo si lo que tenemos es una selección de información, es decir, filtramos de alguna manera la información, o realmente no hay ese filtrado de información. Lo que hacemos es que tenemos una capacidad, y mientras no se sature esa capacidad, procesamos todo lo que entra hasta que llega al tope y no es posible, se satura el sistema. ¿Cuál es un poco la perspectiva más lógica que tiene? A ver, quizás el profesor Cabestrero, que nos acompaña, pueda también tener una opinión, porque es un investigador en estos temas muy importante.
Sí, es cierto lo que comentaba el profesor Abascal, de que En origen, los modelos que han tratado la atención se han ido basando fundamentalmente en los modelos de filtro, que eran aquellos que entendían que había que establecer una limitación de la entrada de información, precisamente por eso que se comentaba en el origen, de que el entorno en el que vivimos supone una gran entrada de información a nuestro sistema y en muchas ocasiones nos desborda. Progresivamente estos modelos se han ido abandonando precisamente por todos estos fenómenos que hemos ido constatando y que hemos ido ejemplificando durante la charla, y se han ido convirtiendo en modelos que analizaban los recursos que el sistema tenía disponibles para atender a todas esas demandas que el entorno iba produciendo en el sistema de procesamiento. Sin embargo, también más actualmente estos conceptos de atención se han ido dirigiendo a otras facetas, como pueden ser el entender la atención no como una preparación para la percepción o una focalización para la percepción, sino más bien para la acción. Igual que antes comentábamos, los recursos son limitados y las tareas motoras no pueden ejecutarse todas a la vez, sino que tenemos que lanzar distintos programas motores que lleven a cabo estas tareas de las que hablábamos antes, ¿no? De conducir, etcétera, etcétera.
Sí, quizás de alguna manera esas primeras teorías del filtro pues no daban explicaciones a fenómenos importantes, ¿no? Como que nos dicen algo a un amigo y no le seguimos con bajo nivel de atención, le decimos simplemente que sí, y como dos o tres minutos después de repente saltamos y decimos, pero qué burrada nos ha dicho, y entonces prestamos atención a algo que ya no está presente. Por lo tanto, esos modelos de que filtramos la información no pueden dar explicación de ese fenómeno, ¿no? Y surgen los modelos de capacidad limitada, que dice que vamos procesando todo a bajo nivel y damos más recursos a una cosa que a otra, pero como la hemos procesado, podemos volver sobre la burrada que nos dijo nuestro amigo hace cinco minutos o tres minutos y entonces reaccionar adecuadamente para ello. Y quizás esas últimas modelos que comentas, yo creo que más quizás que hacia la acción van hacia un tema central, la última frontera de verdad de la psicología, que es la conciencia. Quizás la atención sea aquello sobre lo cual tenemos conciencia, no sobre lo que procesamos. Podemos procesar muchas cosas, pero no podemos tener conciencia sobre todas las cosas que ocurren en nuestro entorno. Decíamos, no tenemos conciencia de cómo está ahora nuestro dedo gordo del pie derecho, por ejemplo, pero sí podemos tener conciencia si le prestamos atención. Es decir, que quizá más que acción, porque a veces la conducta no lleva ninguna acción, tenga que ver con la conciencia. Creo que es uno de los temas más atractivos y retos más importantes que tiene la psicología, precisamente el de la conciencia, y creo que el proceso de la atención es uno de los que puede dar más razón y explicación en ello, ¿no? Creo que además el profesor Cabestero es un especial estudioso de todas las bases neurofisiológicas y neuroanatómicas que están detrás del proceso de la conciencia, y por lo tanto a lo mejor nos cuenta algo interesante con respecto a la atención.
Sí, habría muchas cosas que decir, pero quizá en este espacio limitado es un poco complejo. De hecho, hay muchos modelos que hablan de lo que son las microconciencias, ¿no? Como si cada sistema perceptivo independiente tuviera que encargarse de dar conciencia de su propio sistema perceptivo. No obstante, hoy por hoy todavía neurofisiológicamente se ha podido establecer dónde está ese sistema de conciencia, que más bien en la actualidad se entiende como un sistema de conciencia global, más que esas microconciencias que en orígenes se entendían como dependientes del propio sistema perceptivo. Hoy se tiende a conceptuar esa conciencia como un mecanismo global que da paso a cada uno de los sistemas perceptivos, incluso a los recursos internos del sistema, ¿no? Como la memoria o como los procesos que implican razonamiento, etcétera.
Sí, pero a mí, de todas maneras, decimos es la última frontera porque es algo no resuelto todavía en psicología y bastante complejo y quizás se escape al objetivo de ese programa. Pero a mí esos planteamientos lo que me chocan de alguna manera es con los temas de los procesos automáticos, procesos controlados, en los cuales el profesor Domínguez pues creo que sabe bastante y nos podía contar un poco qué tiene que ver, porque realmente hay cosas que hacemos, como comentaba él antes, con bajo nivel de atención, porque están más o menos automatizados y hay otras que requieren un mayor nivel de atención, ¿eh? Pero sin embargo, en todos ellos, debe haber algún nivel de conciencia, o en un determinado momento en el tiempo uno puede tener conciencia. A veces recordamos un evento que no tiene nada que ver como lo vivimos en ese momento. Recordamos una situación como muy divertida o muy interesante, y cuando la vivimos de verdad, cuando sucede el hecho, no tomamos conciencia, no nos dimos cuenta, no sabíamos qué estaba pasando. Luego con el tiempo la recordamos agradablemente o desagradablemente, independientemente de lo que vivimos en ese momento. ¿Cómo se juega en esa parte importante de lo que es el entender los procesos atencionales de los automáticos y controlados con respecto a esos efectos?
Bueno, lo cierto es que el sistema cognitivo no puede permitirse el lujo de perder información que puede poner en riesgo, pues en principio vamos a decir, la vida de la persona, ¿no? Aunque, por decirlo de alguna manera, hay un foco de atención que se centra en la información, el sistema prácticamente absorbe toda la información. Y lo que está comentando el profesor Abascal es ocasionalmente esa información queda acumulada en otro proceso, en otra parte del sistema cognitivo, en la memoria. Y el foco atencional no solamente va dirigido hacia la estimulación ambiental, sino que también va dirigido hacia los propios procesos que tienen lugar dentro del sistema cognitivo. En un momento determinado se reexamina, en base a la memoria, un determinado recuerdo, un acontecimiento al que en su momento no prestamos atención consciente. Se reinterpreta de forma distinta, claro, porque ya está interactuando con otra serie de procesos emocionales, motivacionales, con la distorsión propia del recuerdo, etcétera.
Sí. Yo no sé si esto le ayudará mucho al alumno, pero a mí se me ocurre que el alumno, cuando vaya a examinarse de esta materia, ¿cómo debe llevar la atención? ¿En proceso automático o en proceso controlado? ¿Cuál será la mejor forma de hacer el examen?
Pues pensando que es un examen de tipo test, realmente cuando él esté asimilando los conocimientos que comprende esta materia, pues estarán actuando los dos procesos. Es decir, por una parte, se estarán fijando en memoria procesos, información que ha sido intencionalmente introducida en la memoria, y por otra parte habrá una serie de información que automáticamente, por no decir inconscientemente, también se ha escrito a la memoria. Debería entonces llevar los dos tipos de procesos bien afinados.
Sí, sí, no entiendo mal. Debería llevar unos procesos automáticos que son los de saber su DNI, saber su nombre y saber rellenar el cuestionario, y otros más controlados, más racionales, que es la de dar la contestación a las preguntas. Es decir, implicaría los dos procesos. Sí. Y en la medida que uno esté más automatizado, esos segundos procesos de menor orden, como saberse su DNI o saber marcar la respuesta correcta en el examen, requerirá menos capacidad y podrá dedicar más capacidad a razonar cuál es la contestación correcta de cada una de las preguntas del examen. En la medida que uno no esté habituado a ese modo de examen, a ese tipo de examen, por ejemplo, en lectura óptica, pues va a requerirle una cantidad de atención el ver que lo hace bien, que lo va a tener que restar del rendimiento en demostrar lo que sabe, porque, decíamos, esa capacidad está limitada. De tal manera que, como buena recomendación que nos hace el profesor Domínguez, que uno automatice, digamos, todos los que son los procesos. De alguna manera, cuando uno va a los exámenes, pues ve que las personas ritualizan mucho, automatizan mucho, incluso a veces con conductas supersticiosas, de ir con la goma de color amarillo que le da suerte, o con determinados zapatos, pero quizá todo ese automatismo en esa parte poco importante del examen lo que hace es recuperar recursos para la parte importante, que es razonar sobre la contestación de cada pregunta, ¿no? Creo que es muy interesante. Además, creo que hay unos efectos especialmente curiosos e interesantes que nos quería comentar el profesor Domingo sobre la atención, que demuestran un poco más y pone un poco más claro el manifiesto que es este proceso de la atención.
Bueno, no sé si hace referencia a lo que es la alteración de la atención. Los procesos, entraríamos en el área de los procesos patológicos de la atención alterada. Y quizás es ahí donde un proceso demuestra más que funciones cumple. Es decir, cuando está funcionando, integrado con el resto de los procesos, apenas se distinguen cuáles son sus funciones, están tan entrelazados. A pesar de que estudiemos memoria, percepción, aprendizaje, son procesos que están íntimamente integrados. En la clínica se observan cuadros muy diversos de alteración, que suponen alteración de la atención, pues desde los propios que aparecen en los estados confusionales, que siguen a un traumatismo severo, a situaciones de estrés, a dependencia de drogas, a los que pueden estar asociados a algunas formas de demencia, como la demencia Alzheimer, ¿no? En la que, no sé, pues el paciente se queda realmente enganchado con los estímulos, le cuesta desenganchar su atención y dirigirla hacia un nuevo estímulo. Pero quizá, o con los niños, el trastorno por déficit de atención, que tiene relativa frecuencia en los entornos escolares y en algunos adultos persiste todavía, pues también se muestra un marcado déficit de lo que es el proceso atencional. Pero quizá la patología más llamativa con respecto a la atención es la que se observa en algunos servicios de neurología, que se conoce como negligencia. La negligencia, si entendemos que el mundo de la persona, si dividimos el mundo perceptivo, o el mundo en general de la persona, en dos campos, un hemicampo derecho y un hemicampo izquierdo, la negligencia consiste en que la persona, por un motivo que hasta ahora se desconoce, neglige o deja de prestar atención a un hemicampo. Normalmente es el hemicampo izquierdo el que es negligido, el que es desatendido. Y ese tipo de alteración parece que está relacionada con una lesión en el hemisferio derecho y concretamente con lesiones que afectan al lóbulo parietal, aunque no en exclusiva al lóbulo parietal. Las más frecuentes son las del lóbulo parietal. De manera que cuando le pedimos a un paciente con estas características que, por ejemplo, nos haga un dibujo, le presentamos un modelo, lo que hace es reproducir la mitad derecha del dibujo, pero no la izquierda. Por ejemplo, le pedimos que nos marque en un reloj las horas. Nos marcará todas las horas, pero acumuladas todas en el espacio, en el hemicampo derecho, negligiendo el izquierdo. No son cuadros que en general tiendan a cronificarse, pero pueden persistir bastante, es decir, hasta 2 años.
Sí, esto quizá puede estar un poco ceñido al campo de la patología, pero sin embargo tenemos fenómenos atencionales muy curiosos también en el día a día, ¿no? Ya desde hace tiempo se ha venido estudiando un fenómeno muy curioso, que es la ceguera para el cambio, que lo que nos explica es en ciertas circunstancias en las que se comparan dos imágenes o dos momentos sucesivos de una misma imagen, somos incapaces de percibir la transición de ciertas variaciones en el mismo estímulo, ¿no? Entonces, estas variaciones quedan de alguna forma enmascaradas y no son percibidas. O lo que se puede entender también es que quedan ciegas para la persona que las está percibiendo. De esa forma, se han explicado pues que muchas veces los fenómenos se perciben absolutamente, pero no se comparan. Entonces, un patrón antiguo no es refrescado por el patrón nuevo y permanecemos, siempre perseveramos en el patrón original. Y, por lo tanto, no hay la percepción de esa variación.
Sí, no sé si eso puede quedar ejemplificado. Es un hábito que tenemos de coger una calle de una dirección única todos los días y de repente un día el ayuntamiento le da por cambiar el sentido de la calle y ponernos una dirección, una señal de dirección prohibida. Sin embargo, no percibimos el cambio y nos metemos tranquilamente por la calle porque, a pesar de que la señal estaba ahí, a pesar de que la hemos visto, no hemos sido capaces de percibir ese cambio que se ha producido. Pero por suerte tenemos el proceso atencional, es decir, cuando vemos que los coches ahora vienen en dirección contraria, entonces paramos, reanalizamos y posiblemente, incluso aunque la señal ya está fuera de nuestra vista, tengamos un recuerdo visual aún de la señal y veamos que se ha producido un cambio y que se ha producido la modificación. Uh-huh. Creo que son, en fin, ejemplos claros e interesantes de lo importante que es en todo el proceso atencional, porque es la puerta de entrada de todos nuestros sentidos, de toda la información y toda nuestra capacidad, y cualquier deterioro de ese proceso atencional supone, pues por un lado, severas patologías, pero por otro lado, pues severos problemas para la vida cotidiana si tuviéramos que analizar absolutamente todo al milímetro de lo que nos encontramos cada día. La atención, por lo tanto, nos permite hacer muchas cosas con un bajo nivel de conciencia, con una capacidad de hacer hábitos, rutinas, de hacer casi automáticamente muchas actividades sin que nos consuman muchos esfuerzos o muchos requerimientos por parte de nuestro análisis de nuestro entorno. Y, por contra, el mecanismo funciona perfectamente, porque en cualquier momento, cualquier cosa que se sale del programa automático, de lo que esperamos que ocurra con baja atención, inmediatamente rompe ese automatismo y pone los mecanismos, llama nuestra atención para que se ponga en marcha las cosas. Decíamos, íbamos por la calle que todos los días subíamos y ahora venían los coches en dirección contraria a lo que esperábamos. Aunque ese día hubiéramos dormido mal y fuéramos medio dormidos, pues inmediatamente despertamos bruscamente, ¿no? No lo sé, si al mismo tiempo que estamos aquí participando nosotros, pues de repente interviniera alguien que no estaba presentado en el programa y sorpresivo, yo qué sé, pues Brad Pitt o Claudia Schiffer, pues obviamente el alumno cobraría de repente una inusitada atención al programa y rompería un poco ese automatismo con el que vamos haciendo todas las cosas. Tomaría momentáneamente un poco más de interés. Aunque posiblemente en la medida que en todos los días, en todos los programas de la UNED interviniera Brad Pitt y Claudia Schiffer, pues ya sería algo automático, algo que veíamos como habitual y prestaríamos poca atención por poco habitual. Es decir, hay unos mecanismos de regulación de la atención y quizás al que estamos haciendo implícitamente referencia es el que se llama la respuesta de orientación o respuesta de curiosidad. El qué pasa aquí, y ese qué pasa aquí es el que nos permite regular la atención hacia dónde creemos que debemos dirigirla en cada momento. Y lo primero que hay es algo que no está previsto, algo que rompe nuestro automatismo, llama totalmente nuestra atención. Es un tema realmente interesante y muy estudiado porque obviamente temas como la publicidad pues intentan precisamente dar nuestra curiosidad, llamar nuestra atención. Los medios de comunicación intentan por todos sus artimañas y procedimientos llamar nuestra atención hacia ello, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay quizás cosas que el profesor Cabestrero nos pueda contar, porque hay cosas interesantes, ¿no? Con los temas de publicidad que él investiga y que a lo mejor nos consiga llamar la atención al alumno que nos está oyendo hoy.
Sí, ciertamente, además es un tema muy de actualidad, ¿no? Porque actualmente se está debatiendo, por ejemplo, la necesidad de cambiar los mensajes de advertencia que hay en las cajetillas de tabaco, porque precisamente han dejado de cumplir su función de
se ha convertido en algo automático y entonces ya la gente
de hecho se llama que se hace un procesamiento heurístico de esa información y se obvia absolutamente. Entonces ya da lo mismo que pongas ahí cualquier otro tipo de información no referente al consumo de tabaco, que el consumidor habitual va a dejar de atender esa parte de forma absoluta también.
Y por lo tanto, habría que irlos cambiando y con alguna es sana intención de que el alumno también rompa sus automatismos y vaya cambiando sus expectativas con respecto a la asignatura y este tema en concreto, pues recomendarle que preste la máxima atención al tema de la atención. Muchas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Enrique García Fernández Abascal, Javier Domínguez y Raúl Cabestrero, profesores del Departamento de Psicología Básica 2 de la UNED. Muchas gracias a los tres por su participación en Psicología Hoy. La adopción de un niño, los procesos psicológicos por los que atraviesa la familia cuando decide acogerse a un programa de adopción, los apoyos y seguimiento que se hacen desde las instituciones, de todo ello nos ocuparemos el domingo que viene. Es una propuesta de Laura Méndez Zaballos, profesora de Psicología Educativa de la UNED. Hasta la semana que viene, buenas tardes y muchas gracias.